Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Conduce la periodista Ruth Tapia. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Conciencias y Educación inicia su programa número 82, último programa del año 2024. Enviando un saludo a todas las auditoras y auditores que escuchan nuestro espacio en nuestro país y en el extranjero en Radio Universidad de Chile. Bueno, esperamos de todas maneras que todos hayan tenido unas muy lindas fiestas navideñas y también esperamos que estén prontos a festejar como se merece la noche de Año Nuevo que se avecina. Enviamos un saludo a la comunidad de la Universidad de Chile, especialmente a las académicas, académicos, personal de colaboración y estudiantes de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Saludamos a Camila González, que nos acompaña hoy como radiocontroladora, y muchas gracias también por todo lo que nos ha apoyado durante este año. Conciencias y Educación hoy va a abordar el tema de las matemáticas, y para ello vamos a contar con la participación de la doctora Leslie Jiménez, académica de nuestro Departamento de Matemáticas. Muy buenas tardes, profesora.
Buenas tardes, Ruth. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted, profesora, por acompañarnos y contar, ¿verdad?, con su presencia, que es muy importante para nuestra facultad y sobre todo, ¿verdad?, para que hablemos un tema tan especial como las matemáticas. Así que vamos ahí a escuchar cómo usted la hace, sobre todo que viene dinámica su actividad tanto en investigación como en docencia y en extensión. Así que, profesora, yo quiero que los auditores la conozcan. Entonces, siempre comenzamos presentando a nuestros invitados. La profesora Lele Jiménez es licenciada en ciencias, magíster y doctora en matemáticas de la Universidad de Chile. Es diplomada en comunicación de las ciencias, coordinadora docente de nuestra carrera de pedagogía en enseñanza media en matemáticas y física, integrante del comité de extensión y vinculación con el medio del Departamento de Matemáticas. En sus áreas de investigación está la didáctica de las matemáticas y la geometría compleja. La línea de investigación, espacios de trabajo matemático, didáctica universitaria, superficies de Riemann y variedades jacobianas. ¿Pronuncié bien Riemann?
Sí.
Muy bien. Bueno, la profesora Jiménez es reconocida comunicadora científica, socia de HIPEC, autora del libro La gran aventura del conocimiento junto a Constanza Rojas Molina, libro de Editorial Planeta. Profesora Jiménez, nuestro programa, yo sé que usted lo escucha, así que igual sí. quiero pedirle que para nosotros es muy importante conocer a nuestros invitados. Saludamos al doctor Morales, que hoy no pudo estar, pero siempre él también pregunta a cada uno de nuestros invitados, sobre todo que nos hablen desde sus inicios, de su interés por estudiar ciencia. Entonces, la pregunta es, profesora Jiménez, ¿en qué momento nació en usted este gusto por la ciencia, pensando en su etapa escolar?
Sí. Mire, yo creo que en qué momento fue más evidente fue en la educación media, cuando descubrí de alguna forma que uno podía hacer investigaciones en física. Eso fue lo que primero me gustó. Y varias profesoras que yo tenía eran súper, súper motivantes, eran súper importantes. Yo creo que eso fue súper importante, tener profesoras, mujeres, muy motivadoras, y muchas de ellas eran, una de ellas trabajaba en la USACH, otra trabajaba en otro centro, hacían ellas mismas investigación, entonces nos llevaron, por ejemplo, alguna vez a la CECHEN, a la Central Chilena de Energía Nuclear. Y yo ahí dije, ¿qué hace esta gente que está acá? No tenía idea de que uno podía hacer investigación en ciencias, hasta que me encontré como con esas personas. Y las profesoras nos llevaban a campamentos de verano, a la Central de Energía Nuclear, ahí descubrimos, nos hicieron charlas, hicimos un tour por la Central de Energía Nuclear. De hecho, yo quería hacer física nuclear en algún momento. Y luego siempre lo que más me llamó la atención es ser profesora de ciencias. Siempre quise hacer eso. Y la universidad en ese momento no tenía las pedagogías, entonces cuando yo entré elegí hacer la licenciatura. Y esa fue como la primera aproximación que yo dije, que tuve, digamos, como a decir, quiero hacer algo con ciencias. Y es posible, de hecho creo que algo importante para mí también es que ver a mis profesoras, cómo nos impulsaban a hacerlo, la motivación que ponían en cada clase o en cada como actividad extraprogramática programática que teníamos, y que nunca fue como algo que fuera como imposible para nosotras. De hecho, siempre fue algo posible. Creo que eso influyó mucho en descubrir, tener esa curiosidad, como, ¿y por qué pasa esto en este lugar? ¿Y por qué pasa esto si tiro esta pelota de esta forma y si la tiro de otra? Como que la curiosidad empezó como a ser parte de la vida y hacerse preguntas. Eso también fue bien importante.
Profesora Jiménez, yo sé que usted estudió en el Liceo Carmela Carvajal.
Sí.
Y también sé que el colegio la premió hace poco por ser una destacada egresada. Sí. ¿Por qué no nos cuenta algo de aquella premiación? Porque fue bastante simbólica y muy bonita para usted.
Sí. Sí, o sea, me invitaron a dar una charla por el Parexplora de la región. Y justamente era en el Colegio Liceo Carmela Carvajal y fue porque yo fui una de las personajes inspiradoras STEM del Ministerio de Ciencia del año pasado, como en esta fecha más o menos, de hecho, fue ese reconocimiento. Y me invitaron y se enteraron, y yo les dije, ah, perfecto, porque yo soy además exalumna. Entonces encontraron que fuera como la mejor combinación, me regalaron un diploma y fueron súper cariñosas también todas en reconocer la visibilización del trabajo de mujeres en ciencias, en matemáticas, y mi rol como divulgadora, comunicadora también, como creación de conocimiento y divulgación, ¿sí? Ese fue. Entonces, cuando yo no me lo esperaba, la verdad, o sea, fui a dar una charla, como que no. Y de repente llegaron como con un diploma y unos regalitos, y fue como realmente. Ese momento fue casi que lloro, digamos. Y ese diploma tengo en la oficina. Ese es el que me parece muy, muy bonito.
Sí, sin duda, y muy merecido también, profesora.
Gracias.
Estamos hablando de su etapa escolar, de esta pasión, de cómo profesoras fueron bastante determinantes, ¿verdad?, para definir también sus propios intereses.
Sí.
Y de ahí, ¿cómo vamos transitando a la universidad y cómo usted después es académica de nuestra Facultad de Ciencias?
Uy, sí, yo tampoco. O sea, es emocionante pensarlo, porque no es algo que yo pensaba que iba a pasar. Ha sido un camino que se fue construyendo con el tiempo, y creo que siempre los profesores y profesoras que tuve en mi carrera, tanto en la escuela como en la Facultad de Ciencias, que como es mi alma mater, como ya tú bien dijiste, Ruth, ha sido como fundamental. Creo que el camino se ha forjado por los maestros, como por las maestras y maestros, y para mí ese rol en la sociedad es demasiado fundamental. Primero con el apoyo de las profesoras, como dije, nunca algo que yo quería hacerse fue imposible, ¿me entiendes? Nunca alguien me dijo, no puede hacer ciencia, hasta, bueno, mucho más grande. En más grande me encontré con esas barreras, pero nunca alguien me dijo, no puedes hacer esto de ciencias, sino que estudia lo que tú quieras nomás. Como que siempre estaba esa idea de que una tenía que elegir. Entonces, con las profesoras que eran bien empoderadas en el colegio y también en la U. Cuando llegué a la universidad yo era física, el departamento de física, y me cambié al departamento vecino, que es el de matemática. Y eso fue porque yo entendí que no sabía lo que eran las matemáticas realmente, que había visto solamente un pedacito de lo que son las matemáticas y que no sabía que se investigaban. Yo siempre pensé que la matemática era todo lo que hicieron los griegos, Pitágoras, tales, como los típicos nombres que aparecen en la escuela, que ellos habían hecho toda la matemática y uno tenía que estudiarla nomás. Nunca pensé que uno podía crear sus propios teoremas. Y eso fue súper fundamental, y los profesores de primer año fueron muy importantes. Entonces, para mí, eso se transforma hoy en día en mi propio camino. Como que a mí me gusta hacer clase en primer año, es algo que me motiva. Creo que uno puede impactar muchísimo a los estudiantes para que se queden en la U. Logren sacar sus carreras, si es que les gusta. Después se van dando cuenta algunos que no, pero a los que de verdad les gusta, que se queden, como que les apasione hacer eso. Entonces creo que todo eso se ha forjado con la misma facultad. Para mí la facultad ha sido súper importante en mi camino, y me cambié a matemática y en algún momento siempre quería ser profe. Entonces nunca saqué la pedagogía, que era como mi idea inicial. Nunca la he sacado todavía, de hecho, pero digo nunca la he sacado porque quién sabe, no lo descarto. Pero creo que eso fue súper importante, como los profes te van creando ese camino también, como van haciendo que los caminos sean posibles. Y yo creo que sentí eso mucho con mis profesores de primero y a lo largo de la licenciatura sobre todo. Y eso como que, y en la facultad es como un sello también, yo creo, que al menos yo veo que para mí fue algo que forjó como un camino donde las posibilidades estaban abiertas.
Muy bien, súper entretenida su historia, profesora, y de ver cómo se va abriendo caminos, ¿verdad?
Sí.
En la medida que también va viendo las oportunidades.
Sí.
Profesora, yo quiero invitarla, usted sabe, parte de nuestro programa es música también.
Sí.
Y hoy día quiero que escuchemos Tierra de Fuego, que es la cortina musical que nos ha acompañado durante todo el programa. Así que pensamos que era importante recordarla muy especialmente porque hoy ya es el último viernes, ¿verdad?, de nuestro programa de este año 2024. Así que los invito y la invito a escuchar este tema.
Thank you.
Continuamos nuestro programa con Ciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, con la participación hoy de la doctora Leslie Jiménez, académica de nuestro Departamento de Matemáticas. Profesora Jiménez, usted como egresada, ¿podría destacar los hitos de su formación en la facultad? Ya ha mencionado algunos, ¿verdad? Pero decir este sello también que se dijo recién. ¿Dónde están estas características que nos hacen especiales?
Sí, buena pregunta. Bueno, una cosa que me da risa, porque con la gente que es ex estudiante de la facultad, siempre pasa que es como que uno dice, ah, voy a la facultad, pues salí de la facultad, como si hubiese una facultad, ¿me entiendes? Entonces, la facultad es como la facultad de ciencias, pues, como si fuera única, ¿me entiendes? Para uno es como algo que marcó tanto el camino, que marca, porque de hecho yo alguna vez, mientras estaba en la facultad, decía, quisiera volver a trabajar acá, como que lo decreté de alguna manera, se lo pedí al universo y pasó. Yo creo que uno de los sellos, bueno, son los profesores, las profesoras y los profesores. Creo que hay un número muy importante de personas que se nota mucho la pasión, como por la ciencia. La pasión por la ciencia, la pasión por las matemáticas, y eso como que se quiere traspasar, ¿me entiendes? Cuando los profes hacen clase, a mí creo que fue un sello que me marcó mucho, que los profes y las profes que tuve, sobre todo en el pregrado, que es como un momento donde uno más o menos pasa de los 18 a los 22, igual es como una época media difusa, puede ser, y entonces para mí fue como importante ver que la pasión estaba, ¿me entiendes? Y lo otro, yo creo que es súper importante también que hacerse preguntas es parte de lo que es hacer ciencias, hacer matemáticas y hacer ciencia en general, química, física, biología. Hacerse pregunta, cuestionarse, tener una curiosidad y querer responder esa pregunta, yo siempre sentí que eso era bienvenido en la facultad. Es otro sello. Como que hacernos preguntas desde el punto de vista científico y querer responderlas es lo más, lo que nos tiene ahí, es lo que nos junta a hacer ciencia. Entonces, ese es otro sello muy fuerte que para mí me marcó mucho, que yo sentía que mis preguntas eran bienvenidas. Entonces, mi pregunta era como, ah, buena pregunta, o mira, a lo mejor te fijas en esto otro, o a lo mejor esto otro, pero como que nunca fue como, ah, la pregunta, como que no es tan importante. No, nunca sentí eso, sobre todo en el pregrado, como digo. Y de verdad creo que eso también es un sello, creo que marca mucho que a uno le estén diciendo, sé curiosa, hazte pregunta, trata de resolver esto, y si es necesario a lo mejor quédate, en matemática pasa mucho eso en todo caso, quédate con un problema pensando en ese problema el tiempo que sea necesario, como puede ser días, horas, sí, depende de lo rápido que uno sea. También. Ahí pasaba más tiempo con algunos problemas. Pero es como lo normal, quedarse con algunos problemas en la cabeza y pensarlos, tratar de verlo con un dibujito, tratar de escribir las ecuaciones, o tratar de hacer un diagrama como para entender la situación. Entonces, buscar distintas metodologías para visualizar el problema y luego tratar de resolver. Entonces, eso es como, aprendes como también viendo a la gente que está ahí. Y yo creo que eso son sellos como muy marcadores porque son como de gente que de verdad quiere estar haciendo ciencia. ¿Me entiendes? Entonces, creo que eso es desde el inicio de la facultad, cuando las primeras personas llegaron a hacer la facultad y que fueran todos esos departamentos, que hubiese bien estudios interdisciplinarios, etcétera, creo que ese sello se siente mucho. Aunque ahora nos especialicemos mucho en una área, etcétera, creo que el hecho de colaborar, querer hacer cosas que tengan que ver con el proceso de hacer ciencias, más que los resultados, que el numerito esté bueno, sino que el proceso, eso creo que son sellos súper claros para mí.
Pero hablemos de su sello ya ahora, porque usted también tomó un camino que es muy enfocado a la difusión de las ciencias. Hemos conversado, en verdad, que la motivó mucho un diplomado que hizo al respecto, sí. Y ahí le generó un rol social de comunicar. Y bueno, les cuento a nuestros auditores, para quienes quieran seguir a la profesora Jiménez en sus redes sociales, espero que ella mencione también su red propia. Es muy intenso su trabajo y está siempre dedicada a contar y más bien a simplificar quizás en las matemáticas. ¿Por qué usted está haciendo eso usted?
Buena pregunta. Sí, yo creo que siempre fue mi pasión, porque siempre quería la pedagogía, como que la pedagogía me parecía interesante. era un como el ser maestro o maestra me parece un rol fundamental, y creo que eso es parte de querer enseñar a otros a ver lo mismo que uno ve. Es como la belleza de las matemáticas. Quiero que la gente vea eso. Pero no solo eso, porque, claro, como decir, oye, es tan bella la matemática, y por otro lado en la escuela te dicen, no, pero tiene que estar perfecto, correcto, la fórmula tiene que estar buena, y muchas veces da como esa sensación las matemáticas en la escuela. Es como bien reducida, de alguna forma. Por eso a mí me llamó Tibólamo comunicación científica, porque creo que ahí hay un espacio donde uno puede salirse un poco del currículum y de las cosas que son como obligatorias de saber, que son como medias técnicas, sino que poder decir, oye, pero miremos a lo mejor más allá de lo que podemos ver en la escuela, sino que podemos ver las matemáticas desde otros lugares. Como me gustaría que eso fuera un trabajo, obviamente, entre la escuela y la universidad, que uno pudiera hacer academia, escuela, más integración, para que eso también se pase a la escuela nos pase a nosotros también, nos retroalimente también nuestra formación. Pero creo que lo que más me motiva es eso, que podamos entender como sociedad qué es lo que significa hacer matemáticas, qué es lo que significa dedicarse a las matemáticas, qué es lo que significa hacer ciencias. Y para eso hay que hacer una buena comunicación en el sentido de estudiar, aprender, formarse para poder hacerlo bien. No llegar y hablar de cosas, de contenidos nomás. Creo que es muy importante para mí contar historias, por ejemplo. Nosotros estamos llenos de historias, siempre. A mí desde que me subo al taxi uno de mi vida, o que desde que le conté a alguien que yo quería estudiar matemática o era matemática, siempre la reacción de las personas fue, ¿yo era bueno o yo era malo? O me iba súper bien, no, me iba súper mal. Y te empiezan a contar la historia en relación a las matemáticas. Entonces, eso fue como una gran inspiración, porque escuchar, no solamente lo que yo tengo que decir es importante, lo que la sociedad tiene que decir es muy importante. Entonces, para mí, hacer comunicación, pensándolo como en un diálogo más bidireccional, es súper importante, porque quiero escuchar qué es lo que está pasando. ¿Por qué para la gente es tan distante las matemáticas? Todos tenemos una historia, unas mejores, unas más como positivas, unas más positivas en el sentido, oh, me gustaban y ya, bacán. Pero otra gente tiene una historia muy, muy mala en el sentido como que fue trauma, que muchas no me costaban tanto, nunca era buena para las matemáticas. Entonces quiero saber por qué. Eso es parte como de mi fondecita actual. Entender por qué se produce esa brecha. ¿Dónde se produce? ¿Qué estamos haciendo más o menos? ¿Qué podemos mejorar? O qué podemos cambiar también. No siempre pensar que uno lo está haciendo bien en todo. Hay que cuestionarse, autocriticarse y decir, mira, a lo mejor lo que nosotros hacemos para comunicar las matemáticas no engancha nomás. Hay que hacer otra cosa distinta. Entonces, hablar de cosas que... escuchar, hablar y escuchar, hablar y escuchar. Como que tratar de comunicarse realmente. Eso creo que a mí es lo que más me llama la atención.
Bueno, usted señaló una palabra bien importante, que es la brecha, que yo creo que también se ve en esta área.
Sí.
Y de la cual les quiero invitar a hablar después de un pequeño intermedio de Radio Universidad de Chile, para que sigamos conversando sobre matemáticas.
Perfecto.
Continuamos nuestro programa Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que hoy cuenta con la participación de la doctora Leslie Jiménez, académica del Departamento de Matemáticas. Profesora, estábamos hablando de varias temáticas en relación a esta área de esta disciplina, ¿verdad? Sobre todo el tema de las brechas, y quería destacar un evento que usted tuvo recientemente, porque es parte justamente de lo que usted señaló, que se desarrolló en el mes de diciembre, y se trató de un evento para formadores de profesoras y profesoras de matemáticas y áreas afines, y precisamente el tema fue esta brecha matemática, sociedad y la formación inicial docente. Este es parte de su proyecto FONDESI de iniciación, que se titula Un enfoque interdisciplinario para entender la brecha entre las matemáticas y la sociedad, donde colabora nuestra Facultad de Ciencias, el Departamento de Matemáticas de nuestra facultad, NET-DIMATE, Red de Colaboración entre Chile y Suecia, ANIT también, el Programa Transversal de Educación, y otras organizaciones y organismos. Quería pedirle si nos puede contar cuáles fueron los principales alcances y resultados que tuvo este encuentro, según usted.
Ya, sí. Primero, bueno, eso se hizo en base, o sea, en, ya que teníamos de visita por mi proyecto Fondesit a la académica de la Universidad de Estocolmo, Paola Valero, que es una persona muy famosa en el área de educación matemática. De hecho, como que cuando yo anuncié, ya anunciamos juntas también, como en colaboración con la facultad, que ella venía y que iba a dar charlas, como mucha gente se inscribió, porque la verdad es que ella atrae muchas personas por la forma en que de reflexión en torno a la educación matemática. Es una persona muy reconocida en el área, para mí súper importante que, para mi Fondesit, que es de iniciación, haya una persona de esas características apoyando las ideas. Ahí lo que se pudo hablar un poco de mi proyecto, que ella lo tomó como algo súper generoso también, como decir, a ver, yo tengo este proyecto de esta persona, que soy yo, y cómo lo veo desde mi lugar, como un poco, para poder colaborar juntas. Entonces ahí salieron varias ideas de como si uno dice brechas entre matemática y sociedad, ¿cuáles son esas formas de ver esas brechas? Podemos verlas de muchas maneras distintas. Pueden ser matemáticas, pueden ser emocionales, pueden ser políticas, pueden ser, no sé, medidas de muchas maneras distintas. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que esperamos que sepan las personas de matemática y qué es lo que hay realmente? Porque uno declara, no sé, se declara muchas veces las habilidades del siglo XXI para las matemáticas, etcétera, y para el conocimiento general. Y cómo las matemáticas es parte de esa creación de habilidad, o sea, desarrollo de habilidad. Entonces, pensamiento crítico aparece, la forma de, no sé, como reflexión, investigación, comunicación, de hecho, aparece bastante también en estas habilidades del siglo XXI que se esperan de los estudiantes. ¿Y cómo la matemática que enseñamos se hace cargo de esas habilidades? ¿Me entiendes? Entonces, es un poco decir, las matemáticas son importantes, están en todas partes, pero ¿por qué? Es como de darle sentido a eso, a esas frases que tanto nos repiten. Y nos repetimos nosotros mismos. Es como, para mí son importantes, para la ciencia son importantes, pero ¿por qué para la gente a veces como que no me gustan tanto y me voy nomás? Estudio algo que tenga menos matemática porque no me gusta. Entonces me salgo de ahí, de ese mundo, como de estos números. Entonces hablamos harto de eso, de cómo, de qué lugares mirar esa brecha. ¿Y qué es lo que queremos y qué es lo que, por qué se produce esa brecha? Porque nosotros queremos que pase algo y eso no está pasando, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo medimos eso? Y también, ¿cómo se relaciona eso con la formación inicial docente? ¿Cómo desde la formación que hacemos en la facultad, para los futuros profesores de mate y física, nos hacemos cargo también de que esas cosas que nos distancian de las matemáticas no pasen más, digamos, o pasen menos? Entonces, ¿qué cosas les podemos enseñar a nuestro estudiante para que las personas sí se sientan apasionadas por la matemática, para que haya una cultura matemática en el país, donde en el fondo no es que todos seamos matemáticos ni matemáticas, es como que hay una cultura nomás. Es como decir, mira, las matemáticas son así, se estudian de esta manera, y que haya un conocimiento de la sociedad para ver cómo funcionan las matemáticas y la ciencia. Ese es como el objetivo central. Y para eso los profesores tienen el rol fundamental, o sea, son los que van a estar muchos años con los estudiantes futuros. Entonces, ¿cómo podemos formarlos nosotros en eso? Inevitablemente nos encontramos con la diversidad en el aula, la inclusión, cómo nos hacemos cargo de esas dos grandes palabras que muchas veces uno dice, bueno, pero ¿cómo lo hago en matemáticas? Cambio la forma de hacer las matemáticas, de evaluar, de pensar cómo aprenden las personas también en las matemáticas. Entonces, hay muchos factores que empiezan a influir y se empiezan a visualizar esas dinámicas de enseñanza-aprendizaje en la sala, empieza a aparecer la comunicación científica, entonces también con un rol más protagónico, no tan de, uy, un evento en mi vida fue de comunicación nomás para un alumno, sino que ojalá haya muchos eventos de comunicación. ¿Me entiendes?
Sí, profesora, y con respecto a eso y pensando en los profesores, ¿hay alguna autocrítica o quizás una debilidad que todos asumen como que digan, sí, sabes qué, hay un tema que nosotros no lo estamos haciendo bien?
O sea, no sé si todos lo asumirán. Yo siento que al menos en los grupos donde, por ejemplo, Paola está, que son grupos de educación matemática crítica, están esas reflexiones. Pero no están en todos los grupos. Entonces, claro, uno entiende, lo que yo siempre escucho es que, claro, hay cosas como que no... Se sabe que hay una brecha. Como que hay, por ejemplo, cosas que uno quisiera que los estudiantes sepan y cosas que no saben, ¿cierto? Como que se puede medir. Pero también creo que hace mucha falta criticarse uno, ¿me entiendes? Como decir, a ver, pero que a lo mejor yo lo que estoy haciendo podría hacerlo mejor. o podría hacerlo para todos en vez de hacerlo como para un grupito nomás. Entonces, creo que falta un poco más de eso, en mi opinión, por lo que yo he escuchado y por lo que he podido observar, que no solamente la responsabilidad está en los demás, no en los estudiantes, sino que está en nosotros mismos. De hecho, yo lo que he aprendido con el tiempo, ya que yo soy matemática y me metí en esta área más grande, es que el paso uno de hacer esto es reflexionar sobre la práctica propia. Es como sin reflexión y autocrítica sobre nuestra propia práctica, no vamos a avanzar nada. Entonces, es como, creo que eso está, de alguna medida, como desde la educación matemática crítica, súper fuerte, en realidad. A veces a lo mejor uno dice, uy, en realidad nunca había pensado en esto. Algo político, algo económico, como con las matemáticas, como ciertas cosas que uno dice, las asume, pero que cuando uno la ve en alguien que ya lo ha estudiado muchos años, es como, uy, en realidad esto sí pasa. Ciertas como ideas con las matemáticas que son como súper fuertes, porque al final, si te fijas, las estadísticas dicen que las personas que estudian carreras con matemáticas tienen un mejor sueldo. Y la brecha, ¿quiénes estudian carreras con matemáticas? ¿Me entiendes? Entonces, los hombres estudian, las mujeres estudian menos esas carreras. Entonces, y la brecha salarial es grande. Entonces, hay varias cosas que uno puede observar cuando quiere observarla. Entonces, yo creo que falta un poco de autocrítica en el sentido de que pasamos 12 años. El otro día el profesor Alejandro Rota hablaba justo de esto en ese mismo seminario. Pasamos 12 años en la escuela, 12 años con hartas horas de matemáticas. ¿Y qué es lo que esperamos que sepan los estudiantes de matemáticas? Más fórmula, más cálculo, o que sepan pensar críticamente, que sepan hacer lógica, razonamiento matemático, y no matemático nomás, sino que razonamiento lógico para hacer deducciones o hacer inducciones también con lo que uno tiene, ¿me entiendes? Entonces, sí, como que pareciera ser que esos 12 años, a veces como, ¿dónde están esos 12 años de inversión? Entonces, por ahí van como las reflexiones que yo no sí. hemos encontrado más, digamos, claro.
No, muy interesante, sí. Y quería llevarla a este tema de lo que es la matemática y el género, porque usted también integra, ¿verdad?, una importante red del programa Ciencia 2030. Y también le quería preguntar que cómo usted valora y observa precisamente la reacción o la actitud de sus alumnas en relación a cómo ellas se van formando y a cómo se dan cuenta de que están aportando a que disminuya esta brecha.
Sí, sí, o sea, yo creo que para ellas lo que yo logro notar es que es súper importante tener roles femeninos como profes, como tener varias profesoras que son power. Para ellas muy, o sea, como que creo que heredan de alguna forma eso, como decir, yo también puedo ser líder, yo también puedo hacer esas clases, yo puedo ser profe universitaria porque ahí mis profes son todas mujeres. Por ejemplo, en la carrera ha pasado varios años seguidos, la carrera de pedagogía en matemática y física que tiene la facultad, ha pasado varios años seguidos que las profesoras de primer año son todas mujeres, y como que todas son como así como profes bien empoderadas. Y para ellas yo noto eso, de que para ellas es súper importante sentir que hay un role model, como un modelo de decir, uy, yo también puedo hacer esto, porque mis profes son así. Entonces, una combinación entre darles confianza y que ellas también saben que a medida que uno les va pidiendo ciertas cosas van avanzando, creo que ha sido súper importante. Para mí, las mejores estudiantes de los cursos en general son mujeres. Las mejores notas son mujeres. Y yo creo que es porque se empoderan, porque hay confianza. Como que, de hecho, por lo que yo les he hecho encuestas, para mi investigación y para encuestas como docente, lo que más dicen es que sienten que es un espacio seguro de aprendizaje. Y eso es súper fuerte, súper bonito también para mí leerlo, y súper fuerte en el sentido de que eso no se escucha tanto, no es tan común escucharlo. Un espacio seguro de aprendizaje, ¿qué significa eso? Un espacio donde puedo preguntar y no me van a decir que soy tonta. Un espacio donde yo sé que mi profesora va a respetar esas preguntas, tanto mías como de mis compañeros. O sea, no hay una diferencia de que uno haga de género. Entonces, son todas y todos y todes bienvenidos a hacer preguntas. Es parte de lo que hacemos. No, a mí no me da lo mismo tener 200 alumnos que tener 50, porque con 50 puedo hacer una interacción mucho más grande en la sala de clase. Quiero escucharlos. Entonces, escuchar, para mí, es algo que se ha transformado súper en algo muy clave. Entonces, al escucharles, uno hace que ellos adquieran esa autoconfianza. Como decir, en realidad, la pregunta que hice no era mala, era buena. y le sirvió a todos, porque nadie más se atrevía a preguntarla. Por ejemplo, tenía un estudiante este año que la empezaban a molestar porque preguntaba mucho, y yo así como, a ver, el que molesta se va, las preguntas son bienvenidas, como al revés. Y ella decía, ay, que le daba como pudor, pero sus preguntas eran tan buenas, porque no eran preguntas súper sencillas, eran preguntas más como decir, ¿y pero por qué hago este proceso y no hago este otro proceso? Súper profunda. Y sus preguntas eran muy buenas, y otras niñas, y niños, chicos y chicas, no se atrevían a preguntarlo. Y ella era la que preguntaba. Entonces, súper importante el rol de esa gente que se atreve a preguntar. Y como digo, las niñas y los chicas y se atreven a preguntar mucho en las clases. Así que yo veo que eso funciona, que es como que uno tiene como un rol, pero hay que usar ese rol bien. Hay que usar el rol para que se empodere en el conocimiento, como que tú creas que puedes crear conocimiento.
Interesante lo que señala de que ellas se sientan en un espacio seguro.
Sí, sí.
Me llama la atención, ¿no? Un poco la forma de ver las matemáticas como una estabilidad también para ellas.
Exacto, sí.
Interesante. Profesora, tenemos tiempo, pero no tanto, entonces yo quiero que conversemos del otro tema por el que también la invitamos, ¿verdad?, a nuestro programa. Que es esta importante actividad que van a tener como Departamento de Matemáticas el 6 de enero, se llama Verano Matemático 2025. No sé si describo un poco, usted mejor nos cuenta de qué se trata este verano matemático.
Ah, ya, bueno, sí, cualquiera sirve.
¿Sí? ¿Puedo contar? Sí. Sí, por favor.
Claro, Verano Matemático ya se ha hecho otras veces en Las Palmeras. Se hizo en Las Palmeras varios años, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo más antes. Y ahora se hace en colaboración con la Universidad de Santa María, Federico Santa María. Y claro, consiste en el fondo, varios días donde estudiantes de enseñanza media, de séptimo a tercero medio, pueden encontrarse con eso que yo decía antes, con ideas complementarias a lo que a lo mejor ven en su sala de clase. Entonces se encuentran con talleres, charlas, cursillos, desafíos. También van a ser unos desafíos como en el espacio de la facultad. Como decir, busquemos el tesoro escondido, pero eso tiene que ver con razonamiento lógico. Entonces, como decir, mira, si yo leo bien estas pistas, voy a poder encontrar el tesoro. Si no los leo bien, entonces a lo mejor no las voy a poder encontrar. Entonces son cosas, es como ver de manera lúdica las matemáticas, pero también de manera, es una combinación entre lo profundo de las matemáticas y lo lúdico, porque no es solamente que ellos van a ir a calcular cosas al verano, sino que van a ir a tratar de pensar en grupo, pensar individualmente, y es como el eslogan del verano es como desata tu superpoder. Porque es como cuando uno hace tiene esa habilidad de las matemáticas y le gusta, a veces se valora mucho, pero en la escuela cuando uno es como de cierta edad, como que, oh, el nerd, uno puede caer en ese estereotipo como claro, del sí, nerd, no sí. sé. Pero no, pues eso te da como, es un superpoder saber matemáticas. Y queremos que ese poder esté al acceso de todas las personas. Entonces, ese es un poder súper grande porque te permite razonar de una cierta forma, Bueno, hay muchas, obviamente, ventajas de por qué saber matemática, digamos, permite hacer muchas cosas. Entonces, esa es la idea del verano, que uno pueda llenarse, empaparse, como de esa forma de hacer las matemáticas, más desde el ser matemático, como de la investigación, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos para cuando investigamos? Pensamos. ¿Y cómo pensamos? Tenemos distintas estrategias. Y todas esas están ahí, digamos.
Me contaba usted, profesora Jiménez, que están prácticamente copados los cupos, que han tenido una recepción increíble sí. de parte de los colegios,
sí.
Que hay una muy buena disposición y hay mucho interés.
Sí, sí. O sea, yo hace unas semanas les pregunté a las organizadoras, que de hecho son las profesoras Nelda Jaque Tambley y Estefanía Bravo, de la Santa María y de la Universidad de Chile, la facultad. ¿Cuánta gente estaba inscrita? Y ya en ese momento estaba bien como 200 personas inscritas. Y eso muestra que las personas sí quieren saber matemáticas, sí quieren saber complementos, sí quieren entretenerse con un verano matemático, que no es algo tan raro. ¿Sí? Entonces, ahora no sé cómo irá el conteo, pero la verdad es que hay mucho interés de profesores, de estudiantes, de mandar a sus alumnos, de los papás, de las mamás, etcétera. Entonces, es algo que uno dice, la ciencia la verdad es que sí llama la atención. Las matemáticas sí llaman la atención, pero obviamente hay saber cómo hacerlo es parte de nuestros desafíos de siempre, digamos. Entonces, eso, como que Creo que por ahí era el número y eso más o menos tenían hasta ahora, pero eso no, fue hace una
muy
semana
antes. Sí. Muy interesante porque, sí. ¿verdad? Ahora ya comenzamos en enero con nuestro periodo de postulaciones.
Exacto.
Estamos aquí ansiosos esperando los resultados
de la prueba,
¿verdad, exacto. profesora?
Sí.
Y también hay una feria de postulaciones de la Universidad de Chile que va a ser la primera semana de enero en la Facultad de Economía y Negocios.
Sí.
Me imagino que usted siempre existe, así que también van a estar ahí junto a todos los demás profesores. Y yo quisiera, bueno, yo creo que ya escucharlo a usted, uno se entretiene.
Gracias.
Y además se entusiasma con estudiar matemática. Pero no obstante eso, profesora, quisiera pedirle que pensemos en este joven que quizás tiene todo este resquemor de la matemática, que quizás era bueno, le gustaba, pero no era tan bueno, y darle la confianza a esta zona de seguridad que usted dice, para que participen y para que sean nuestros estudiantes. Si nos puede dar un mensaje inspirador para ellos, profesora Jimena.
Sí. Ojalá los inspire. Sí, mire, que yo creo que es súper importante creer que una y uno puede hacer como lo que quiera hacer. Entonces, creo que es fundamental, pero eso es súper importante creérselo también. Es importante el apoyo que uno tenga alrededor. Pero a veces, si estando no ese, o no ese apoyo, creo que es súper importante darse cuenta de que, mire, yo soy curiosa o curioso para esta ciencia. ¿Por qué no me doy esa oportunidad, a lo mejor, de ver más allá? Entonces, yo creo que es algo que a mí me parece muy inspirador, es como decir, escucharse a uno mismo, ya como adolescente que dio la PAES y todo, y como que dice, uy, ¿qué voy a estudiar?, etcétera. No limitarse uno mismo con las elecciones, sino que decir, a mí me gusta esto, voy a estudiar esto. Entonces, es como decir, soy curiosa con esto, tengo preguntas respecto a esto, voy a ver qué lo que pasa con esta carrera, que es como averiguar, por ejemplo, las carreras científicas. Como decir, las más conocidas son ingeniería, derecho, ya como que hay más carreras clásicas, ¿cierto? Como muy tradicionales. Como decir, oye, a mí en realidad sí me gusta la ciencia, y sí me parece curiosa, y sí me hago preguntas, etcétera. Entonces, démosle, como con esa oportunidad de hacer una, como de estudiar cómo se hace la creación de conocimiento, que es bonito, es muy bonito tener creación y creatividad y poder hacer ese desarrollo de esas habilidades en la vida, digamos, de uno. Entonces creo que a mí lo más inspirador que me parece es como de aprender a escucharse a uno misma y uno mismo y ver qué cosas son las que a uno realmente le gustan y tratar de seguir esos caminos, los que a uno le gustan, no lo que a los demás le gustan.
Sí. Sí, y un tema que yo veo mucho en nuestra Facultad de Ciencias, ¿verdad?, que es este espíritu crítico, pero también es como la oportunidad de la, no sé si la palabra es error o equivocación, de decir, ¿sabes qué? Y algo que se puede rotar uno dentro de la facultad. Por ejemplo, yo he visto a muchos egresados que dijeron, oye, yo comencé en una licenciatura en matemática y me pasé a biología.
Sí.
Porque me di cuenta que me gustaba más la biología como mención en medio ambiente, por ejemplo.
Sí.
Y si podemos conversar de eso, profesora.
Sí.
De esta gran cualidad que tiene nuestra facultad de tener cuatro áreas disciplinarias científicas, las cuales existe la posibilidad de que si no te gustó este tema por alguna razón, puedes tener la posibilidad también de abrirte un espacio en otra licenciatura o en otra carrera.
Claro, sí, eso pasa mucho. Claro, uno no lo sabe cuando sale de la escuela, como que así cree es. Que cuando decide después de tener el puntaje, es como que decido de por vida. Y no es así, pues no decido de por vida. Decido algo que es de ese momento. Pero yo creo que uno de los consejos más grandes que yo también he dado y es, en el fondo, como que no creas que acá se decide tu vida, digamos. Y porque hay muchas posibilidades, muchos caminos distintos. Uno ve, yo misma, de física a matemática, como dices tú, Ruth, de biología a matemática, de matemática a biología. O de repente, uy, me gusta esto, pero voy a hacer algo entonces interdisciplinario. Porque la facultad lo permite. Porque yo puedo estar en matemática o en biología. Yo, de hecho, hice ayudantías cuando era más pequeña y tenía... Más pequeña, bueno, igual era grande, pero no tanto como ahora. y habían varios colegas, estudiantes de biología que iban a tomar los ramos de matemática. Y le iba súper bien porque ya eran como más grandes. Eran de tercero de biología, por ejemplo, y tomaban los de primero de matemática, de licenciatura. Y le iba súper bien. Entonces, es algo que se podía hacer mucho. Y la facultad, obviamente, ha crecido harto en las carreras que ahora se dan. Entonces, están las pedagogías científicas, están las licenciaturas, están las profesionales, como biotecnología, ingeniería, etcétera. Entonces, hay varias maneras. Y la movilidad es posible. Entonces eso es súper importante, tiene razón, como que uno no crea que el camino ya está decidido. Uno no sabe un poquito de cada cosa cuando sale del colegio. Sabe un poquito de matemática, un poquito de física, un poquito de química. No es que sepa realmente todo lo que se hace. Entonces cuando uno se mete a la U, como que logra ver mucho más. Lo ve como desde otro lugar. Y eso permite también en la facultad, por ejemplo, que uno se pueda mover de un lugar a otro, y eso es parte de la vida. Como, no me gustó tanto esto, pero me gustó esto otro y encontré mi pasión. Y como, súper bacán. Entonces, como, también estar como bien... Eso también es parte de aprender a escucharse a uno. Es como de decir, ah, ¿qué es lo que más me gusta? Ya, me muevo para acá. Entonces, la facultad da la opción, ¿cierto? De ir tomando cursos distintos, cambiarse... La facultad también, el otro sello que se me olvidó decir, es que todos estamos como muy accesibles. Los profes, tú puedes ir a todos los edificios de la facultad, entrar y golpear la puerta de los profesores para hacerles preguntas. Eso no está en todas partes. No está en todas las universidades, y yo encuentro que es un sello súper marcado. De hecho, lo hemos hablado harto con los estudiantes, porque es como algo que es, oye, la profe me hace clase... Y yo siempre les digo, mire, mi oficina está en el departamento que está al frente del casino, no sé qué. Van y me golpean la oficina y me preguntan. Y tenemos pizarra, podemos hablar de las dudas. Y eso es algo que es un sello también. Es como estamos a disposición para que nuestros estudiantes aprendan. Y eso significa aprender, también significa que no me resulte un problema, que tengo que ir a preguntar, etcétera. Y eso también es parte del sello, creo, muy fuerte.
Sí. Profesora, ya estamos terminando nuestro programa, y ya que estamos en épocas de evaluaciones, de fin de año, si pudiera indicarme muy brevemente, ¿qué espera usted para el año 2025?
¡Uy, qué difícil! Ah. ¿Pero para mí o para usted, como en general?
Sí, ¿Para usted?
¿Qué espero? Ah, ya, sí, que se concreten, bueno, más proyectos, ya, que sean de comunicación científica. Y también algo que me gustaría mucho es que las investigaciones, bueno, lo que siempre a uno le gusta, pues como que las investigaciones vayan siendo como impacto también, que tengan como impacto, y no por el índice de impacto, sino que tengan un impacto como en nuestra sociedad. Como que algo que a mí me gustaría mucho es poder, por ejemplo, que estos estudios de comunicación, etcétera, realmente den frutos. Como que uno dice, hago matemáticas, pero también la hago para las personas, la hago para la justicia social, la hago para que hagamos... Que yo estoy en una, haga valer que estoy en una universidad pública, que eso tiene un sentido social, y que es la sociedad con las matemáticas puedan unirse, puedan articularse, pueda haber una integración. Entonces, para mí es como que tenga impacto algo, es que le llegue a la sociedad, que esa brecha entre lo que investigamos y lo que leen las personas no sea tan grande, que podamos hacer que eso se conozca.
Bueno, profesora, vamos a esperar que se cumpla su sueño, y nos consta por todo su trabajo.
Sí.
Así que, profesora, muchas gracias por acompañarnos hoy en Conciencia y Educación.
Muchas gracias a ti, Ruth, y por la invitación.
Gracias, profesora. Y quiero hacer un saludo final de nuestra facultad, porque al finalizar este 2024 queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos a quienes conforman nuestra comunidad universitaria. Decirles que este ha sido un año de importantes logros para nuestra facultad, tanto en el ámbito académico como en el de investigación y de la docencia. Cada reconocimiento obtenido, cada avance alcanzado, ha sido posible gracias al compromiso, al esfuerzo y a la dedicación realizados. Deseamos que puedan disfrutar de estas festividades junto a sus familiares y seres queridos, recargándose de energía y esperanza para enfrentar el año que viene. Que estas fiestas estén llenas de alegría, de paz y momentos inolvidables. Con gratitud y los mejores deseos, les desea Conciencias y Educación. Muy buenas tardes.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Condujo la periodista Ruth Tapia, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.